¿Qué pasa, gente? Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a este podcast que vamos a hacer en el día de hoy, donde tengo la intención de contaros algunas de las impresiones y anécdotas que sucedieron el pasado jueves en la presentación del nuevo libro que se llama Cómo entender el arte contemporáneo. Y que, bueno, inicialmente es un libro que había salido en el mes de junio, a finales del mes de junio, pero cuya presentación hicimos esta semana, porque también durante el verano es una época más baja, si queréis, de novedades editoriales. Yo creo que la mayoría de las editoriales no tienen actividad durante el mes de agosto, y entonces, había que hacerlo un poco después, retomando, si queréis, el curso, o bien también en un momento en el que en la ciudad que se presentó, que es Salamanca, pues hubiera más gente, ¿sabéis? Por lo menos hubieran llegado los estudiantes, hubiera comenzado el curso y demás, ¿no? Bueno, la presentación tuvo lugar entonces el jueves 15 de septiembre en la librería Letras Corsarias, que es una de las librerías más destacadas de la ciudad, una de las más céntricas, yo creo, y una librería que apuesta en gran parte pues por una, digamos, por supuesto por narrativa comercial y todo lo demás, ¿no? Pero también por pensamiento, por filosofía, por arte. Y es una librería que tiene una actividad muy constante y muy, no sé cómo decir, regular en todo lo que se refiere a diferentes actividades, ¿no? Entre ellas, pues presentaciones y demás de algunos de los libros o de algunas de las figuras más importantes del panorama, yo diría, nacional en algunos casos, ¿no? Aunque yo mismo no pueda estar incluido dentro de esa, si queréis, de ese elenco, ¿no?, de figuras que han presentado sus libros en ese lugar. Bueno, entonces el jueves 15 hicimos la presentación, como os digo. Para ello me acompañó Fernando Castro Flores, que muy amablemente, la verdad, desde el primer momento que yo le planteé que si queríamos o podíamos hacer algo así, pues me dijo que sí, que no habría problema. En principio lo habíamos planeado para dos días después, es decir, para un sábado, porque era el día que pensaba la librería que podía ser mejor, pero finalmente Fernando tenía un viaje y entonces hubo que hacerlo pues dos días antes, o sea, el jueves, ¿no? Me refiero a lo mejor a que quizás el sábado, no sé, habría gente que hubiera podido desplazarse desde otros lugares de una forma más fácil que si fuera un jueves. Pero vamos, estamos hablando de algunos amigos que eran los que podían venir para la presentación. Es decir, no creo que tampoco hubiera mucha más gente que dedicada, digamos, o interesada por el arte contemporáneo, pues acudiera a esta presentación. Fuera un día o fuera otro día, ¿no? La verdad es que algunos amigos durante el verano, que yo les había comentado, pues me dijeron que tenían interés en venir desde diferentes lugares, Madrid, incluso algunos desde Bilbao, y que el fin de semana les facilitaba toda esta opción, ¿no? Pero bueno, como os digo, pues no pudo ser así. No hubo, por supuesto, gente que sí se acercó, gente que estaba en Salamanca, gente, amigos de Alba de Tormes, de mi pueblo, que se llama Gajates, y de algún sitio más, pues por lo menos para estar presentes y nada, poder acompañarme en ese día, ¿no? Bueno, Fernando llegó por la tarde, habíamos cogido un tren desde Madrid, un tren rápido, sabéis que tarda aproximadamente una hora y media entre Madrid y Salamanca y unos 200 kilómetros aproximadamente. Entonces el tren este tarda una hora y media, Fernando llegó pues aproximadamente a las 5:30 de la tarde, la presentación era a las 8, entonces bueno, teníamos un poco de tiempo por lo menos de ir al hotel, dejar lo que Fernando necesitara dejar allí, que le pesara en su mochila y demás, registrarse en el hotel y después, pues si queréis ir a tomar algo y demás, pues un rato, charlar un rato antes de de empezar la presentación, ¿no? Porque realmente habíamos quedado en la librería unos 10 minutos antes de que fuera la presentación. Tampoco es que tuviéramos nada más especial que hacer allí, nada más que llegar y, bueno, pues esperar que hubiera público, como os digo, y presentar el libro, ¿no? Entonces nos dimos un paseo un poquito por el centro, nos acercamos a la zona de la Catedral de Salamanca, estuvimos sentados allí en una terraza y tuvimos una charla muy agradable, la verdad, de... Bueno, pues de algunas, porque Fernando Castro es una persona que está cargada de anécdotas que han sucedido a lo largo de su periplo de trabajo artístico, ¿no? Y cualquier tema de conversación a veces te lleva a no sé, a situaciones en las que dices, pero ¿cómo es posible que esta persona haya estado allí o haya estado con esto, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de algunos libros que habían ido a la contra, digamos, de lo que significa el arte contemporáneo, como por ejemplo, pues un libro de Jean Baudrillard que se llama El complot del arte contemporáneo, El complot del arte, o bien algunos libros que había escrito Clement Greenberg y que él había empezado a comentar en el canal, sobre todo hablando de las obras del Ready Made principalmente, porque bueno, Clement Greenberg pues es un crítico formalista, y de cómo estos críticos formalistas escriben muy bien también. Es decir, que no es que, aunque tú no estés de acuerdo con ellos, pero oye, cuidado, tienen una base y una base teórica que es importante, ¿no? También hablábamos del libro de Donald Caspit, y ahí es donde viene la anécdota, que se llama El fin del arte, ¿no? Donald Caspit es un crítico que hablaba un poco de la introducción de lo cotidiano en el arte y en el arte contemporáneo principalmente, y que este habría sido pues una de las causas principales de que el arte contemporáneo, pues digamos, no pudiera ser calificado como tal, ¿no? Un poco desde ese punto de vista, ¿no? De hecho, decía, por ejemplo, Caspit, que la introducción de lo cotidiano, incluso desde Manet y Courbet, o sea, estamos hablando de mediados del siglo XIX, eran los gérmenes de lo que significaba el arte contemporáneo, no digamos en otro tipo de representaciones que tuvieran que ver con lo objetual, ¿no? Podríamos incluir a Marcel Duchamp, por ejemplo, a Andy Warhol, por citar alguna de las figuras de los 60, y otros en adelante que habían hecho de lo cotidiano, como dice el propio Caspit, una bandera de la representación artística, ¿no? Bueno, entonces me estuvo contando Fernando cómo él organizó una, cuando trabajaba en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, pues un curso, una conferencia, charla para la Feria de Arco, en la cual estaban presentes pues algunas de las figuras más importantes del arte de ese momento, ¿no? Y cómo a veces, era una cosa que se hizo a principios de los años 90, pues no sabías muy bien qué tenía relación con quién y qué tipo de relación tenían, para ver si estaban enfrentados o se llevaban bien o lo que sea, ¿no? Entonces, pues en esa charla había figuras como Rosalind Krauss, por ejemplo, como Hal Foster, ¿sabéis? Como el propio Donald Caspit, o como algún otro crítico norteamericano que pues parece que entre ellos no se podían ver o se veían poco o se llevaban mal o todo esto, ¿no? Entonces, pues eran anécdotas, la verdad, muy divertidas y muy curiosas, ¿no? Bueno, llegando ya a la hora, pues nos acercamos hacia la librería, ¿sabéis? Y bueno, pues hablando un poco con Fernando de qué es lo que podía hacer, qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y él me comentaba que iba a hablar un poquito del libro y de qué es lo que él veía más importante o qué cuestiones aparecían de mayor importancia en el libro, ¿no? Entonces, bueno, en la librería, pues nada, fue llegando la gente. La verdad es que había bastante gente. Yo en eso estoy muy contento y muy satisfecho. Pues habría aproximadamente más de 50 personas en la librería. Tenemos que decir que pasamos un poquito de calor, pero bueno, las puertas tenían que estar cerradas porque teníamos casetas por los dos lados de acceso a la librería, porque son las fiestas o eran las fiestas de la ciudad, y esas casetas tenían un poquito de música, con lo cual pues las puertas deberían permanecer cerradas. De hecho, tuvimos que hablar con un micro durante todo el tiempo para que se nos escuchara, se nos oyera perfectamente, ¿no? Pero ya os digo, yo en cuanto a la gente pues estaba muy satisfecho porque, como os digo, pues tenía pues algunos de mis familiares, tenía algunos amigos, había personas que no conocía de nada, o bien que eran que habían ido atraídas por el canal de YouTube, por bien por la presencia de Fernando Castro, muy posiblemente, de Fernando Castro Flores. Había estudiantes de la universidad y demás. Como os digo, también había unos compañeros de trabajo que les agradezco muchísimo que me acompañaran y que vinieran conmigo. Ya os digo, yo me lo pasé fenomenal, ¿no? De hecho, yo empecé dando las gracias a todo el mundo que lo tenía preparado. Ahí en una agenda había escrito todas las personas e instituciones a las cuales tenía que dar las gracias y presentar a Fernando Castro. Y luego Fernando pues habló aproximadamente, como os digo, pues durante una hora estuvo hablando sobre diferentes aspectos que tenían que ver con el libro, diferentes cosas que él veía positivas, alguna cuestión en la cual no estaba de acuerdo, como por ejemplo en la parte que yo hablaba de la trascendencia de las obras de arte contemporáneo, y Fernando, por ejemplo, pensaba que no es una voluntad del artista esta de trascendencia, mientras que yo en el libro aclaraba más o menos que sí, aunque es verdad o sí es cierto que yo me refería no a una trascendencia del propio artista, sino a la trascendencia de la obra de arte, ¿sabéis? Es decir, de una voluntad de querer que la obra de arte permanezca a lo largo del tiempo, o por lo menos que la idea que transmite la obra de arte pudiera tener vigencia en un futuro, ¿no? Bueno, dejamos un poquito de tiempo para que la gente preguntara también. De hecho, un chaval nos preguntó, un estudiante de la universidad nos preguntó sobre, bueno, por qué muchos profesores dejaban lo contemporáneo de lado. Y es que yo diría que el libro, esto sin ninguna presunción, sí tiene una voluntad de contemporaneidad, ¿sabéis? En el aspecto en el que trata de aclarar cuáles son las características de lo contemporáneo en los últimos 10 años, que es una labor muy complicada y difícil. Me refiero, no para echarme flores, ¿sabéis? Me refiero a que a veces es complicado encontrar cuáles son las propias características que puede tener el arte de nuestro tiempo, el que tenemos ahora mismo. Es decir, muchas veces cuando analizamos cuestiones históricas, nos resulta bastante más fácil, ¿no? Si yo analizo el arte pop, el de los años 60, pues oye, tengo un montón de bibliografía, información sobre Clay Soulenburg, sobre Andy Warhol, sobre Roy Lichtenstein y sobre otros muchos artistas y las pretensiones o las ideas que el arte pop tenía con respecto, por ejemplo, al expresionismo abstracto, ¿no? O a otros movimientos de la época. Pero cuando tratas algo muy, muy actual, ¿sabéis? Algo que, como os digo, tiene que ver con los últimos 10 años, pues a veces resulta bastante complicado. De hecho, no se hacen en el libro, es cierto, afirmaciones categóricas sobre este tema, sino que se dice o se deja a voluntad del lector, pues que sea posible que algunas de esas características puedan cambiar o se amolden a un tiempo en el que la forma de pensar o la ideología sea diferente, ¿no? Hace poco tiempo, en un par de semanas, uno de los críticos de arte más importantes del país, de Luis Francisco Pérez, pues había hecho una crítica del libro, una crítica muy positiva, la verdad, que yo le agradezco muchísimo del libro, y hablaba de estas características del arte contemporáneo como si fuera, ¿cómo deciros?, como algo poético, ¿no? en la forma en la que se hablaba de ellas, se redactaba cada una de ellas, ¿no? Y cómo se hablaba de una belleza conceptual, de una nueva estructura del sentimiento, de un acercamiento al límite, por ejemplo, o bien de la importancia de la experiencia en lo que tiene que ver con algunas de las instalaciones contemporáneas. Entonces, bueno, pues nada, ya os digo, yo a Luis Francisco le estoy muy agradecido por ello, y lo señaló Fernando Castro, por ejemplo, en la presentación, y también yo estuve comentando un poco acerca de más que nada de esta idea, ¿no? De esta dificultad de hablar sobre lo contemporáneo por la falta de información y porque, bueno, eso al final es un escrito que queda ahí, ¿sabéis? Y que pues hay gente que lo puede utilizar a lo mejor para otro tipo de investigaciones, otras cuestiones que tengan que ver con la sociología, la filosofía, el arte en sí o la estética contemporánea, ¿no? Que es un poco algunas de las pretensiones que tiene el libro, ¿no? Bueno, terminamos la presentación, como os digo, que fue fenomenal. Yo estuve firmando unos libros, algunas de las personas que lo habían adquirido, que también pues les doy las gracias a todos ellos, ¿vale? Y bueno, insisto a mis compañeros de trabajo, que algunos de ellos estaban por allí. Y bueno, pues nos fuimos a cenar y tomar algo. La verdad es que hacía un día estupendo en la ciudad, o sea, digo, para estar en la calle. Un día maravilloso, siendo Salamanca por la noche pues una ciudad más fresquita, si queréis, en estas fechas o durante el verano. Era el último día de fiestas, porque estábamos en unas fiestas de la Virgen de la Vega, que duraban del 8 al 15 de septiembre. Y entonces estuvimos cenando en una terraza, Fernando Castro Flórez, mi esposa, mi mujer y yo, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo pasamos fenomenal. No, os debo decir que el tiempo que estuvimos ahí tomando un vino y comiendo algo, en un bar así, de un gastrobar o unas gastrotapas o como queráis decirlo, pues yo me lo pasé fenomenal, o sea, fue increíble, pues por las anécdotas de Fernando, o sea, en torno a un vaso de vino, como él decía, jamás me pude reír tanto, yo creo, como lo hicimos durante esa noche, hablando de anécdotas que tenían que ver con el vino, con las diferentes estancias que Fernando Castro había tenido en Japón, y con otras muchas cosas que ya os digo, a veces es, o sea, Fernando es como un libro abierto de montón de cosas que te sorprenden, por supuesto, y que bueno, pues yo creo que al final es lo que le convierten también en una persona no solo amable y generosa, sino también maravillosa y digna de escuchar en cualquier momento muchas de las cosas que dice. Así que nada, estuvimos, como os digo, cenando, riendo, tomando una copa de vino hasta las 11:30 aproximadamente de la noche. Y bueno, pues después nos retiramos. Fernando ya fue a su hotel, que estaba muy cerquita de allí. Y nosotros pues nos fuimos hacia casa. Yo, la verdad, tremendamente satisfecho, muy contento, pues por todo. Primero porque todo había salido muy bien. Después muy agradecido a toda la gente que había venido y que me había acompañado. Por supuesto a Fernando Castro por su amabilidad y generosidad de venirse desde Madrid exclusivamente para presentar el libro que bueno, pues me llenó de elogios que indudablemente yo no merezco. Y como os digo, pues bueno, satisfecho también porque al final, como decía Fernando, si somos contemporáneos, que también lo decía Giorgio Agamben, sabéis, somos intempestivos, es decir, tenemos que tener también una función o una labor que sea en algunos casos de ir contracorriente. Y contracorriente en este caso significa denunciar algunas de las cuestiones que vemos que suceden a nuestro alrededor y que no son positivas, que no son maravillosas, ¿no? Decía Agamben que detrás de las luces es donde se encuentra la oscuridad y que la oscuridad es donde podemos sentirnos a gusto para ser contemporáneos, ¿no? Y a lo mejor deslumbrados por las luces en algunos casos no llegamos a ver la oscuridad, pero esa oscuridad existe y es labor de cada uno de nosotros ponerla delante de los ojos del mundo para al final lo que queremos, ¿no? La utopía que tenemos, que es la de construir un mundo mejor. Así que bueno, esa sería un poquito la idea final de este podcast, donde os cuento un poco cómo fue la tarde de la presentación del libro y que espero que os llame la atención y os guste. Pues poco más, bueno, ya sabéis que podéis seguirme en el canal de YouTube, que tenemos vídeos de forma constante. De hecho, vamos a hacer un vídeo que sale mañana que tiene que ver con el arte y el fetichismo, arte y fetiche se llama, y cómo se puede convertir una obra de arte también en un fetiche. Pero bueno, me gusta este formato, y digo, de podcast, y poder charlar un rato y contaros algunas anécdotas que tienen que ver con cosas que han sucedido o cosas que tengan que ver con el mundo del arte o cosas que, por supuesto, pasan en la vida o en el canal de YouTube. y que a lo mejor son interesantes de comentar. Bueno, pues poco más, os dejo. Hemos estado aproximadamente unos 20 minutos, lo cual es estupendo y maravilloso. No sé si podéis dejar comentarios aquí, contactar. La verdad es que no estoy muy seguro, creo que no. Pero bueno, espero que os haya agradado el podcast y que nada, que lo escuchéis con sumo placer. Un abrazo a todos, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Venga, un abrazo, adiós.